La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. FDA aprueba pastilla de Pfizer contra el COVID-19. Aumento drástico de pruebas de COVID en Estados Unidos. Cerca de 1.5 millones de hispanos verían afectada su cobertura de salud. Reguladores de seguridad estadounidenses abren investigación sobre 580.000 vehículos Tesla. La capital de Ecuador incrementa medidas de restricción por Ómicron. Policía de Colombia rechaza recomendación de la ONU. México, Panamá y España llegan a la lista corta para Oscar a largometraje internacional. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción nuestro colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Este miércoles fue aprobada en Estados Unidos por la FDA la pastilla de Pfizer creada para combatir el COVID-19. La noticia se conoce en medio de la creciente expansión de contagios por Ómicron y en medio de las recomendaciones de la OMS de cancelar hasta las reuniones familiares de fin de año. Nos informa José Bernalete.
El uso de una pastilla, la de Pfizer, para combatir COVID-19 fue aprobado este miércoles en Estados Unidos. La decisión llega en medio de la creciente expansión de Ómicron, que ha llevado incluso a la Organización Mundial de la Salud a recomendar la cancelación no solo de eventos masivos de fin de año, sino de las fiestas familiares. Sin desconocer la importancia de las recomendaciones, expertos en salud pública y autoridades locales en Estados Unidos coinciden en no ordenar medidas de cierre total en las ciudades, destacando la importancia de los niveles de inmunidad alcanzados en la vacunación masiva. De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, más del 60% de la población en el país ya está completamente vacunada.
Esas políticas de bloqueo tienen efectos muy negativos en todo lo demás. Y esto no es diciembre de 2020, no es un momento en el que estamos indefensos. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para lidiar con COVID-19.
Aunque Ómicron no golpea aún con contundencia al resto del hemisferio, la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención sobre el incremento más alto de nuevos contagios en Trinidad y Tobago. Además, el organismo registró incidencias importantes en Brasil y Perú. En un ámbito general, la OPS destacó que en 2021 se triplicaron las infecciones y fallecimientos a causa del virus en la región en comparación con el año anterior.
Desde el comienzo de la pandemia, más de 98 millones de personas en las Américas han padecido de COVID y más de 2,3 millones de personas en la región han perdido la vida.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El avance del Ómicron desató también una avalancha de demanda por pruebas de detección del virus. Aunque el presidente Joe Biden anunció medidas al respecto, la distribución de los tests tomará varios días y los centros que ofrecen pruebas siguen abarrotados, como nos cuenta Adriana Arevalo.
Algunos aseguran que las pruebas caseras para detectar el COVID-19 son en este momento el equivalente al papel sanitario en marzo del 2020. Todo el mundo las busca y escasean cada vez más. La razón es simple: con la amenaza de Ómicron, nadie quiere correr riesgos.
Como se quieren reunir, quieren tomar esa precaución de proteger a su familia y están escasos los kits para hacerse la prueba casera.
Aunque en algunos aeropuertos entregan a los viajeros kits caseros como este, la escasez de pruebas rápidas ha obligado a la apertura de múltiples sitios de prueba en bibliotecas públicas, parques y centros comerciales alrededor del país. Muchos de los asistentes necesitan el certificado para poder subirse a un avión.
En Colombia, pues realmente ahora no hay problema, es un poco costoso, pero no hay problema. Creo que acá en Estados Unidos para devolverme tengo que volverme a hacer la prueba y creo que hay escasez de pruebas y he visto unas colas tremendas.
El presidente Biden anunció que enviará 500 mil millones de pruebas caseras a los hogares de los estadounidenses a partir del próximo mes con la intención de mitigar los efectos de las complicaciones creadas por Omicron. Mientras tanto, quienes necesiten hacerse la prueba pueden recurrir a los servicios pagos, en donde se hacen test rápidos desde $40 hasta $180. Adriana Arévalo, Voz de América, Miami.
Gracias, Adriana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Muy bien, amigos oyentes, desde Washington continuamos a través de la Voz de América con nuestro programa Buenas Noches América para Latinoamérica. Un recorte de fondos federales estaría poniendo en el aprieto al sistema hospitalario de Texas, por lo que representantes del estado, obispos y organizaciones sociales hacen un llamado para mitigar mayores afecciones. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos preparó un informe al respecto.
10 mil millones de dólares son el asunto por el que en esta ocasión tanto obispos de la Iglesia Católica y alianzas de organizaciones de salud se unen para hacer un llamado al gobierno federal. La falta de acceso a estos recursos ha puesto en aprietos a los menos beneficiados en el estado de Texas.
Ha puesto en el limbo, ha congelado miles de millones de dólares en fondos necesarios para brindar atención médica a los pobres de Texas. El impacto de no solucionar esto podría ser duradero, porque amenaza la existencia de la infraestructura de hospitales que sirven en el valle, sirven a lo largo de la frontera, francamente, en todo el estado.
Según la Conferencia Católica de Obispos en Texas, comunidades como Laredo, Brownsville y McAllen, que están constituidas en el 95% por hispanos, perderán casi 400 millones de dólares de recursos por año, poblaciones que se traducen en cerca de 1.469.000 personas.
Creemos que el peligro para nuestra red de seguridad es tan grave que no podemos sentarnos en silencio. La atención médica es un componente esencial para proteger la santidad de la vida y promover la dignidad humana.
La administración, que hasta ahora no se ha pronunciado para dar solución a este tema, tendría que proceder en la autorización de programas de pagos directos y remover objeciones hechas ante fondos locales de participación de proveedores. Por lo que 11 congresistas del estado se unieron a la solicitud extendiendo la preocupación al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Reguladores de seguridad automotriz de Estados Unidos abrieron una investigación sobre 580 mil vehículos Tesla vendidos desde 2017 por la decisión del fabricante de permitir juegos en la pantalla táctil central delantera. Nos informa
Alejandro Escalona.
Reguladores de seguridad automotriz de Estados Unidos abrieron una investigación sobre 580 mil vehículos Tesla vendidos desde 2017 por la decisión del fabricante de automóviles eléctricos de permitir juegos en la pantalla táctil central delantera. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Autopistas dijo que su evaluación preliminar cubre varios vehículos Tesla, modelos 3, S, X y otros, de 2017 a 2022. La Agencia Estadounidense de Seguridad sostiene que la funcionalidad, conocida como Passenger Play, puede distraer al conductor y aumentar el riesgo de un accidente. El organismo agregó en un comunicado el miércoles que está comprometido a garantizar los más altos estándares de seguridad en las autopistas de la nación. La agencia dijo que la decisión de abrir la investigación se basó en informes según los cuales la funcionalidad de juego de Tesla es visible desde el asiento del conductor y se puede habilitar mientras se conduce el vehículo. El organismo señaló a principios de este mes que la conducción distraída representa una cantidad significativa de fallecimientos en las autopistas de Estados Unidos, 3.142 muertes solo en el año 2019. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América. En Quito, la capital de Ecuador, incrementan medidas de restricción por Omicron. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
El municipio de la capital ecuatoriana anunció la regulación de los aforos de sitios de concentración, como restaurantes, transporte público, entre otros, como parte de las medidas de protección social ante el aumento de los casos de coronavirus y de la nueva variante Omicron. Según la agencia AP, las autoridades municipales declararon alerta amarilla en la ciudad, donde regirán una serie de nuevas disposiciones con miras a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Como parte de tales medidas, el aforo en centros comerciales, mercados, supermercados y gimnasios será de un 65%, en los balnearios municipales del 50%, en bares, discotecas, centros de diversión nocturna del 30%, bancos del 60% y transporte público del 75%. Desde que comenzó la pandemia, a finales de febrero del año pasado, el país andino ha reportado 537.032 casos de coronavirus y un total de 33.597 muertes, mientras los casos de Omicron suman 22, la mayoría de ellos en la ciudad portuaria de Guayaquil, entre personas que acudieron a una fiesta. el Comité de Operaciones de Emergencia que regula las políticas para enfrentar la crisis sanitaria anunció la obligatoriedad de la presentación del certificado de vacunación a mayores de 12 años para actividades no esenciales y recreativas y la suspensión de espectáculos masivos, la reducción del aforo a nivel nacional, aunque descartó por el momento medidas de confinamiento. Ese organismo también exhortó a los ecuatorianos a la autorregulación y corresponsabilidad para mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, el uso correcto de mascarillas y lavado frecuente de manos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Con un contundente rechazo a la recomendación de la ONU, el director de la Policía Nacional de Colombia dejó entrever que la institución no se someterá a una transformación profunda. Detalles de la información con Yair Díaz.
Una investigación independiente de la ONU concluyó que tras las masivas protestas y marchas sociales que tuvieron lugar este año en Colombia, la policía antidisturbios de ese país necesita una transformación profunda. La razón, el presunto abuso de la fuerza policial en las protestas registradas este año. El director de la policía categóricamente rechazó las conclusiones del informe.
No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie.
Por favor. Para el senador de la izquierda y opositor al gobierno, Iván Cepeda, la recomendación de la ONU se debe acatar para estructurar el escuadrón móvil antidisturbios.
Examinar la posibilidad de cerrar el ESMAD. Son organismos que perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos.
Pero, según la senadora Paola Holguín, la ONU ignora el proceder de la institución y da un informe erróneo frente a la realidad de la policía.
Demuestra el desconocimiento que tiene de la institución y de este cuerpo especializado, que ha sido ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y la ley.
Más allá de ideologías políticas, el analista en seguridad ciudadana Orlando Carrillo asegura que el gobierno y las autoridades deben acatar las recomendaciones de la Organización Internacional.
Las cuales muy seguramente serán tenidas en cuenta en el proceso de transformación policial que hoy se adelanta en Colombia.
El Congreso de Colombia adelanta un proyecto de ley que reformaría a las instituciones de seguridad del Estado. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Gracias, Yair. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
The Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Volvemos con más noticias en Buenas Noches, América. 3 películas hispanas avanzaron a la siguiente ronda de la contienda por el Oscar a Mejor Largometraje Internacional. Nuestra colega Verónica Villafañe nos ofrece la información desde Los Ángeles, California.
De los 92 países elegibles a un Oscar en el 2022 en la categoría de largometraje internacional, la Academia anunció que México, Panamá y España llegaron a la lista corta. Todas abarcan temas fuertes. La panameña Plaza Catedral aborda el impacto de la violencia e injusticia social, dice el crítico de cine Carlos Aguilar.
Es un drama que estelariza la actriz mexicana Ilse Salas sobre una amistad entre un niño de la calle y una mujer mexicana que está trabajando en Panamá, y habla sobre la disparidad social y económica que existe en Panamá y en muchos lugares de Latinoamérica.
El joven protagonista Fernando Javier de Casta murió este año en un acto de violencia, destacando la relevancia de la película.
Me parece una película muy fuerte de un país del cual quizás aún no estamos tan acostumbrados a ver cine.
El impacto del narcotráfico es el trasfondo de la mexicana Noche de Fuego.
Pero desde la perspectiva de un grupo de niñas que viven en un pueblo pequeño, y cómo su infancia y su adolescencia se ve afectada por el miedo que habita en toda la gente del pueblo.
El Buen Patrón representa a España.
Es una película en la que Javier Bardem interpreta al dueño de una fábrica de básculas. Se usan las básculas también para hacer un comentario acerca de la justicia y del balance social y de quién está en el poder y quién está subyugado al poder.
La Academia anunciará las 5 nominadas oficiales el 8 de febrero del 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las distintas rutas migratorias que toman miles de migrantes en su intento por pasar la frontera sur de Estados Unidos, a menudo poniendo sus vidas en peligro. Para conocer más en detalle esta compleja realidad, recuperamos la entrevista que nuestra colega Celia Mendoza hizo a Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
En realidad, una precisión, los lugares de salida de los migrantes son principalmente Chile y Brasil. Son los lugares de origen. Ahí hay una serie de causas estructurales que han provocado que durante este año más de 90.000 personas migrantes hayan decidido emprender su viaje hacia Norteamérica. Estados Unidos principalmente, pero también Canadá y en algunos casos incluso México son sus destinos finales. Es cierto que cuando llegan después de subir por todo el continente sudamericano, llegan a la frontera norte de Colombia, se encuentran con la selva de Darién, una zona que es tremendamente compleja para poder cruzarla. En ese sentido, las personas se acumulan del otro lado de la frontera y allí UNICEF brinda diferentes servicios y está desarrollando atenciones en especial para la niñez en temas, por ejemplo, relacionados con agua, saneamiento, higiene, entre otros. Y en este otro lado de la frontera, también como UNICEF, brindamos atención en temas de salud, temas de apoyo psicosocial, potabilizamos agua para miles y miles de personas todos los días y apoyamos mucho a las autoridades en todo este tema que hablábamos antes, el tema de la protección en especial contra las diferentes formas de violencia.
¿De dónde vienen estos migrantes? Porque ustedes en el reporte hablan de más de 50 nacionalidades.
Así es. Las principales nacionalidades que cruzan a través de este peligroso paso son Haití y Cuba, principalmente. Son poblaciones originarias de Haití y de Cuba que en la mayoría de los casos, como usted bien mencionaba, hace años ya que dejaron atrás sus países, que se establecieron temporalmente en otros países donde estuvieron trabajando, como por ejemplo Brasil y Chile principalmente, son esos dos, y que en los últimos tiempos, pues por el impacto del COVID-19, por diferentes reformas en políticas migratorias de migración en algunos de estos países, pues se han visto empujados, digamos, a iniciar este trayecto, esta migración. Pero es muy importante señalar que a través del tapón del Darién ingresa población de más de 50 nacionalidades diferentes. Tenemos población proveniente de Venezuela, sin duda alguna también un porcentaje significativo, y también de otros continentes, del continente africano, población de Ghana, de Guinea, de Camerún, de Nigeria. Son numerosas las nacionalidades, y también de países asiáticos como Bangladesh, India, Siria, etcétera. Al final, las rutas migratorias son diversas, ¿no? Y los diferentes caminos para encontrar ese sueño que ellos buscan, pues también están ahí, y lamentablemente en muchas ocasiones toman esta ruta que, como les decimos, es una ruta tremendamente peligrosa, y las personas que salen de la selva del Darién, nosotros estamos convencidos en afirmar que son supervivientes de un tramo tremendamente peligroso.
Algo que mencionaba usted también es el hecho de que los gobiernos deberían crear caminos. UNICEF está instando a estos gobiernos a que utilicen o busquen formas donde haya una migración que no sea de esta forma en la que hay riesgos y donde las bandas criminales se pueden beneficiar debido a las rutas alternas que se está buscando. ¿Qué se podría hacer o qué es lo que UNICEF cree que podría hacerse y qué es lo que les piden específicamente a los países?
Bueno, principalmente lo que se está pidiendo, hay varias recomendaciones. Tal vez la primera sería, bueno, en cualquier proceso migratorio de esta naturaleza es importante trabajar en las causas estructurales que están provocando que este fenómeno se dé con tanta fuerza en un periodo de tiempo tan corto como está ocurriendo en 2021. Entonces, por un lado, abordar esas causas estructurales en los países de origen, digamos. Y en segundo lugar, en una situación como la que se está viviendo en el Darién, donde los riesgos y la violencia es tan fuerte hacia la población migrante, pedimos a los estados que están involucrados, que en este caso de manera directa son por supuesto Colombia y Panamá, pero no son los únicos, porque al final el origen de esta población migrante y el destino es otro, a sentarse, a trabajar y principalmente a seguir doblando los esfuerzos para encontrar esas rutas seguras, que sabemos que no es algo fácil.
Era Javier Córdoba, funcionario de UNICEF, reflexionando sobre el complejo entramado de movimientos migratorios en el continente americano y la necesidad de promover rutas seguras para quienes deciden emprender esta difícil travesía. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. El hockey sobre hielo de la NHL se retirará de los Juegos Olímpicos de invierno luego que una serie de brotes de coronavirus trastocó el calendario de la temporada regular en esa liga sobre hielo, según dijo una persona con conocimiento directo de esta decisión. La liga ha informado al sindicato de jugadores que se reservaba el derecho de retirar la participación olímpica en vista de que habían ocurrido afectaciones significativas en la temporada, dijo la fuente, y añadió que el sindicato no iba a desafiar esa decisión. Se espera un anuncio para este miércoles ante la posposición de 50 partidos. Se temía ya que la NHL no pudiera completar una temporada de 82 encuentros si suspendía además la actividad durante más de 2 semanas en febrero para permitir que sus jugadores participen en los Juegos Olímpicos. La liga pondría en riesgo sus ganancias y los Juegos Olímpicos no generan directamente dinero para los jugadores que participen. Y mientras los aficionados volvieron, y aunque se les mira con recelo cuando intentan pagar con dinero en efectivo, sus tarjetas de crédito y aplicaciones de pago mediante el teléfono son absolutamente bienvenidas. Los deportes más populares volvieron con una fachada de retorno a la normalidad en 2021, pero este año ha deparado también una nueva realidad. Cada partido, práctica o temporada está a una prueba positiva o a un brote de posponerse, alterarse o cancelarse. Nadie puede dar por seguro algún partido. Esa es una de varias formas en que la pandemia ha llevado la vieja normalidad en 2021, un año que el deporte salió de la parálisis total generada por el COVID-19 en 2020, pero sin recuperar la forma que le caracterizaba antes. Es otro cambio generado por la pandemia del coronavirus. En el fútbol internacional, el Real Madrid añadió a David Alaba e Isco Alarcón a su lista de jugadores que han dado positivo de COVID-19, con lo que ha llegado a 8 el número de integrantes del primer equipo que aquejan esta enfermedad. El conjunto agregó que el defensa y el mediocampista se sumaran a esta lista junto a Luka Modric, Marco Asensio, Rodrigo, Gareth Bale, Marcelo y el portero suplente Andriy Lunin. Ninguno estará disponible para el líder de la Liga de España en el partido de hoy miércoles, una visita al Atlético de Bilbao. Por su parte, el equipo local no podrá contar con 4 jugadores, incluido el portero español Unai Simón y el defensa titular Íñigo Martínez, precisamente por este problema. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.